No se puede construir una sociedad justa si algunos viven entre muros y otros bajo el cielo desnudo. Una comunidad que garantiza hogar a todos y todas construye paz incluso sin palabras. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en el De Aquí de Allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Quien les habla, les saluda Julieta, pratense de origen argentino, desde los micrófonos del Prat Radio, la radio pública del Prat, con Iván en nuestros controles. ¿Cómo estás, flaco? ¿Cómo estás? Muy bien, un beso para todos, manda desde aquí. Un mes más y adiós, gracias por aquí con ustedes. Hoy tengo el honor de entrevistar a dos profesionales que jugarán un papel clave en un nuevo proyecto del Ayuntamiento del Prat de Llobregat para frenar la exclusión residencial en el Prat de Llobregat. Con ellas, junto a Astrid y Carolina, que ahora las presentaré, vamos a descubrir también qué es ese nuevo término que para muchos puede que lo hayamos vivido, palpado de cerca incluso, pero que no le hayamos podido poner una palabra técnica. Con nosotros está Astrid Escoriza, técnica especialista en programas de ámbito social en el Ayuntamiento del Prat, con más de 18 años de experiencia en el municipio en este ámbito que es la acción social. Buenas tardes, Astrid, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenida.
Buenas.
Y también nos acompaña Carolina Payás, directora general y gerente de SOMLYAR, la entidad que gestionará el nuevo edificio municipal para hacer frente a esta emergencia y exclusión residencial. Buenas tardes, Carolina, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Qué suavidad, qué hermosura, qué belleza de personas, me encanta tenerlas con nosotros en este programa. Gracias a ambas por estar hoy aquí y para comenzar me gustaría poder hacer un marco contextual que nos va a poder situar. Entonces comenzaría preguntándote, Astrid, ¿cómo definirías el momento actual de la vivienda en el Prat y cuál dirías que son los principales retos a los que se enfrenta el municipio en este ámbito? Bueno, ¿y cuántas personas hay en esta situación de emergencia? Uh-huh. Que nos ha llevado a el tema de hoy.
Bueno, vaya preguntita para empezar.
Como para comenzar y calentar motores.
Bueno, yo así a nivel general empezaría diciendo que pues en el Prat, igual que en el resto de Cataluña, de l'Estat y de más allá, sí. Tenemos una crisis en el ámbito de la vivienda. Hay una dificultad para poder acceder a alquiler, sobre todo, pero también a compras, ¿no? Uh-huh. Y esto pues nos está llevando a familias y a situaciones pues de personas mal viviendo, porque no tiene otra denominación
más adecuada y justa,
mal viviendo en situaciones pues que no se pueden llamar hogar muchas veces, ¿no? que son de pues muchas familias viviendo en un mismo piso, familias compartiendo una habitación, ¿no? con niños, viviendas pues también con situación muy precaria o viviendas muy poco acondicionadas, ahora también viviendas compartidas, locales adaptados, bueno, pues hay toda una serie de consecuencias en las maneras o en las situaciones en que las familias están viviendo.
Que la necesidad muchas veces es como que te empuja en las situaciones a tomar decisiones drásticas, que obviamente el ayuntamiento no es ajeno a todas estas observaciones, ¿verdad? ¿Podríamos decir cuántas personas hay en una situación de emergencia residencial? ¿Aproximarnos como para ser conscientes de lo que sucede en nuestra ciudadanía?
Bueno, podemos decir que en servicios sociales atendemos uh-huh. un 14% de la población del Prat, uh-huh. aprox, uh-huh. Y no podemos decir que todas ellas estén en una situación de precariedad
extrema,
pero sí que podemos decir que hay muchas de estas personas en situaciones, vamos a decir, que no son las más óptimas, ¿no? En relación a la vivienda. Yo ahora no he traído los números exactos, pero sí que desde servicios sociales sí que tenemos, a partir de los diagnósticos que hacen las compañeras de atención directa, uh-huh. Hay unas evidencias, ¿no?, que le llamamos nosotras, en relación a la situación familiar, económica, uh-huh. De ingresos y los ítems de vivienda están en muchos de las familias que atendemos, ¿no? Uh-huh.
Es importante saber que no es que esto no se le esté prestando atención, sino que requiere de una recogida de información, de una veracidad sobre esa información, de una valoración y de una evaluación para poder hacer un diagnóstico y después poder tomar una decisión en función de los recursos existentes. O sea que no es fácil, tampoco es rápido, pero bueno.
Y las situaciones cambian también.
Exacto.
O sea, los números sí. son, ¿no? El 31 de diciembre eran unos, ahora seguramente actualmente son otros, ¿no? Las situaciones son muy cambiantes. Pero
es importante tenerlo muy en cuenta, que el trabajo se está realizando. Uh-huh. Caro, perdón por el atrevimiento de acortarte.
Perfecto.
El nombre.
No pasa nada.
Caro, desde la experiencia de SomLyart, ¿qué visión tienen ustedes de las necesidades residenciales y los perfiles de familias que están detectando en el municipio, que es donde vamos a trabajar concretamente en este momento?
Desde el municipio, desde una visión más general, que es, como ha explicado Astrid, hay una presión económica muy grande en el acceso a la vivienda. Entonces, cuando nos vamos a mirar familias que ya no están compuestas por dos unidades adultas, automáticamente baja la mitad de los ingresos. Y si a eso le añadimos que tienen que encargarse de infancia, pues su capacidad para trabajar es inferior. Y eso, al final, es un resultado económico. Si lo miramos tal cual, serían resultados económicos. Si a eso no se le acompaña de políticas adecuadas y de recursos adecuadas, tanto para las familias como para lo que es la infancia y para lo que es la falta de oportunidades habitacionales asequibles en el municipio, eso provoca lo que ha explicado Astrid, situaciones de infravivienda. La voluntad es que a través de SomLyart, pues hagamos de eso una oportunidad, o sea, un espacio donde se pueda reconstruir, donde acompañemos un proceso de reconstruir vida y de esa reconstrucción de vida, de resituar, poner en valor esa resiliencia, esa capacidad de construir familia, más allá de lo que la presión económica de mercado haya que hacer. Porque nos tocará compensar de alguna manera todo aquello donde no llegue la familia a través de políticas sociales, ya sea vivienda asequible, a través de acompañamientos y ayudas pertinentes, y habrá todo el proceso que una familia tiene que conseguir, ver una oportunidad de salida y una oportunidad real que creo que lo va a conseguir a partir de poder acceder al recurso que se abre, ¿no? Que realmente está basado en eso, al final es una oportunidad.
Qué hermoso, porque todo esto me habla de la construcción de la dignidad del ser humano y desde ahí es que podemos, en ámbitos más amplios, decir que estamos construyendo ciudadanos completos, íntegros, bueno, con una mirada más humana. Qué bonito que podamos poner energía e invertirla en este tipo de proyectos y se nota que la calidad humana que tengo enfrente es maravillosamente adecuada para este proyecto. Volvemos al tema de datos más técnicos. Astrid, te ha tocado. Sí, teniendo en cuenta los datos relevantes y el diagnóstico de esta situación, tanto la exclusión residencial severa como que el Prat sea conocida como una zona de mercado residencial tensa por los precios que se manejan. ¿Qué significa exclusión residencial y cómo se llega a esa situación? Y obviamente, ¿qué impacto tiene en las personas, en los ciudadanos y en el municipio concretamente? Vamos por partes. ¿Sí? ¿Qué significa?
Exclusión residencial, cuando hablamos de exclusión residencial nos referimos a aquellas familias o a aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda.
Y que no necesariamente tienen que ser los inmigrantes novinguts recién llegados, ¿verdad?
No, no. Es cualquier familia. Hoy en día La realidad es que afecta a todas las familias, uh-huh, y a todas las edades, ¿no? Uh-huh. Desde els joves, ¿no? Que también es un, anem a dir, es un ámbit o un sector de la población que también les cuesta emanciparse y poder independizarse. Esto es una realidad. Pero son todas aquellas personas, al final, cuando hablamos de exclusión residencial, todas aquellas personas que no tienen acceso a una vivienda, al final.
¿Y cómo, en función de tu trabajo y tu labor en todos estos 18 años que llevas en la parte de la acción social, cómo se llega a una situación así de extremo?
Bueno, no se llega de un día para otro, esto, uh-huh, es una realidad también, ¿no? Es un proceso, ¿no? A veces de, pues de pérdida de empleo, a veces de separaciones, a veces, bueno, rupturas familiares, bueno, procesos migratorios también, ¿no? Uh-huh. Sí que es una realidad también que personas, pues, que acabadas de llegar, que al final tienen, es un añadido, ¿no? A las dificultades con las que se encuentran para regularizar, para el trabajo.
¿Y esto entonces qué impacto, en función justamente de tu experiencia todos estos años, qué impacto tienen las personas en los ciudadanos y en el municipio? ¿Cómo ha impactado estos últimos años?
Ha impactado en las personas, pues, a ver, una de las realidades que tenemos en la atención, lo que estamos detectando es que la salud mental se está viendo afectada por todas estas situaciones de estrés y de todo lo que implica no tener una vivienda, ¿no? Al final
porque es
una
primero,
situación muy estresante, claro.
Ahí
y
está.
Aquí sufren los adultos y especialmente los niños. También es otro de los temas que está saliendo en Emadí, que se está poniendo encima de la mesa, ¿no? Los efectos que todo esto, ¿no? Estas situaciones está conllevando a la infancia, ¿no? Porque
cuando ellos, uno piensa en casa, siempre piensa, si sos una criatura, pensás en mamá. Mamá, papá, pero principalmente la mamá, que es la que sabes que te va a proteger y te va a cuidar. Cuando sos adulto, ¿en quién pensás? En tu casa, pero también en poder sostenerla, ¿verdad? Y generalmente somos las mamás las que sostenemos ahí con férreamente, sobre todo cuando tenemos descendencia y la cría. Cuidar la cría, protegerla y crear el contexto adecuado. Pero para eso también tenemos que tener los recursos y contar con ello para poder ser sostén dignos, uh-huh, sin olvidarnos de quiénes somos. Qué maravilla que podamos estar hablando de esto como algo real y tangible hoy por hoy. Chicas, volvemos a la entrevista como tal, porque las personas que están del otro lado seguramente quieren saber un poco más. ¿Qué es un Servei de Atención Temporal? El nuevo espacio municipal para combatir la exclusión residencial en el Prat. Pero ¿cuál es la misión principal de este edificio, de este servicio, de este espacio creado ad hoc para este mismo fin como proyecto, pero también como objetivo? No sé quién quiere expresar la respuesta.
Empiezo un poquito así, adelante, hablando sí, de qué es el que nuevo, que no es nuevo, porque es un servicio que ya se prestaba en el Prat. El servicio como tal no es nuevo. Uh-huh. Lo que es nuevo es que tenemos un equipamiento municipal para este servicio. ¿Vale? Hasta ahora era un servicio que se prestaba a través de viviendas compartidas, de hostales, de hoteles, de instalaciones hoteleras o de altres equipaments que cumplían la función un poco de alojamiento temporal. Se dirige a familias que han estado desahuciadas de su vivienda, uh-huh, y que por la situación de ingresos, de falta de apoyo de familiares o amigos, uh-huh, necesitan un alojamiento temporal hasta que encuentran una alternativa, una salida para su situación de falta de vivienda.
Cuando hablamos de temporal, ¿a cuánto tiempo manejamos? ¿Entre mínimos y máximos nos podemos mover? Como para que me des una respuesta ahora.
Sí, la mediana de hasta ahora del servicio, de este último año, por ejemplo, ha sido de unos 3 meses la durada de, las estadas, sale de las estancias en los alojamientos. Sí.
Y ahora al tener un espacio físico más concreto, más más físico, agrupado, por decirlo de alguna manera. ¿Esta temporalidad va a variar? ¿El proyecto sigue siendo igual, solamente que localizado en un espacio? ¿Qué es lo que cambia ahora?
No, la temporalidad sigue siendo la misma. Sigue estando pensado para esto, para un espacio transitorio, mientras la familia encuentra la salida, con el apoyo, lógicamente, de los servicios, de los servicios que haya, tanto servicios sociales como la oficina de Habitatge y los recursos que de mesa de emergencia, ¿no? Los trámites que tenemos a disposición, vamos a decir. Y ahora también con el apoyo también, estas familias podrán también buscar o encontrar una alternativa con la ayuda en este caso de Asomyar y de Carolina y su equipo, que nos gestionará directamente el espacio con un equipo educativo. Bueno, yo sí, Carolina, si vos explica una miqueta.
¿Qué papel juega, Caro, Asomyar en esta dinámica del proyecto? ¿Cómo le llamamos? Servei de atenció temporal sigue siendo...
Servei d'acolliment temporal. La Bunyola, es diu en concret. Servei d'acolliment temporal, La Bunyola. Vale. Sí.
Caro, contame, ¿qué participación tenemos aquí?
Nosotros aquí en Asomyar lo que nos define es nuestra capacidad de hacer itinerarios de acompañamiento a la inclusión residencial. Vale. De eso no nos experimentamos. Es poder viajar desde donde está la persona, desde su punto de partida, en su situación personal, su situación económica, su situación de arraigo, de soporte, y hacer toda una construcción de hacia dónde vamos y qué alternativas tenemos, utilizando todas las personas, recursos, servicios que juegan un papel muy importante y apoyando, ya sea en el propio barrio donde se ubica el servicio, en el barrio, en el territorio, en las entidades sociales, que empujan con todas sus habilidades a ese proyecto personal, dándole sentido, donde la persona se empodera, donde ve una posible alternativa y que a veces pasa por una vivienda, pero a veces, lo que tú decías, casa no siempre es piedra.
Exacto.
A veces casa pasa por reconstruir o reencontrar tu red de apoyo. Y entonces, al final, cuando hablamos de itinerarios de inclusión, evidentemente la vivienda es lo tangible y el 90% del resultado de salida, pero el 20% es en la red de apoyo.
Qué importante que en ese momento de tanta fragilidad y vulnerabilidad exista también esta mirada de necesitamos un apoyo que acompañe adecuadamente, que ayude a visibilizar y gestionar estos recursos que nos están ofreciendo de una manera consciente, para que ese paso a paso sea constructivo y no quedarnos en el bucle de lo que no tengo, sino mira lo que estoy consiguiendo, lo que estoy alcanzando desde esta nueva mirada más esperanzadora. Qué bonita labor y gracias obviamente por esa mirada y esa participación. Chicas, ¿cuáles son los perfiles de familia? Que eso ya muchas de nuestras oyentes van a estar esperando y expectantes de saber cuáles son los perfiles de estas familias, como para poder acceder, cuáles son las familias beneficiarias. Sabemos que existe una temporalidad, que no es permanente, pero que sí que existen casos de emergencia o de urgencia. En este caso, ¿cuáles serían los perfiles más propicios o más adecuados, si se quiere decir de esa manera?
Tiene que ser personas que están en situación de...
Para empezar, lógico.
En situación de desahucio, o que han sufrido, que han perdido la vivienda, y tiene que haber también una situación económica...
De falta
catalán.
No te preocupes.
De ingresos insuficientes, ¿no? En el núcleo familiar, y no tener también alternativa a nivel familiar y no hay más requisitos, vamos a decir, de edades ni de...
Pero ¿y cómo se articula, por ejemplo, esta selección o derivación? ¿Dónde, cuál sería el primer paso de estas personas que tal vez hasta ahora no conocían ni este servicio ni habían llegado? Bueno, estas personas que pueden estar ahora por primera vez escuchando de este servicio.
La puerta de entrada de servicios sociales es la Oficina Integral de Atención Social, que es la UIAS, que llamamos, y está ubicada en el Palmira, en el Centro Cívico del Palmira. Las personas que no están atendidas ya por servicios sociales, es allí donde tienen que dirigirse para poder ser informadas y...
Y el proceso de, vamos a llamarle, selección, la hace directamente servicios sociales, se deriva a algún otro organismo, ¿tiene algún tipo de participación SOMYAR en este momento o es simplemente ellos van a gestionar el espacio?
Ellos gestionan el espacio y las familias que servicios sociales previamente ha valorado y deriva al servicio, sí.
¿Desde hace cuánto tiempo se pensaba y se esperaba crear un survey unido con otros organismos u otras asociaciones o grupos de colaboración desde el ayuntamiento? Porque me decís que este servicio como tal ya existía.
Este servicio ya existía, el de ofrecer alojamiento temporal a familias. Ahora trabajábamos con, bueno, con una empresa que gestiona, al final era gestora de...
Del espacio como tal.
De equipamientos. Físico. Nos buscaba alojamientos, sí.
Pero ahora vemos que es... más completo, porque estamos hablando de un acompañamiento a las personas.
Correcto, y en un espacio municipal, en un espacio municipal que aparte está pensado para familias, con espacios, ya no solo una habitación, ¿no? Como puede ser la habitación de un piso compartido o de un hotel, sino que es un edificio donde hay también espacios para pensados para más pequeños, espacio pensado para de estudio, para los adolescentes, ¿no?
Como... Vale, la organización está, la gestión ya se la preguntaremos a Caro cómo la van a realizar.
¿Cómo lo habrá organizado?
Pero antes de pasar a Carolina, me gustaría preguntarte que desde el ayuntamiento entonces esta coordinación entre administración, la dirección y las entidades como SOMYAR para estos proyectos, para que estos proyectos bueno, funcionen, ¿cómo es la coordinación? ¿Cuáles son los retos? Y sobre todo, ¿cuáles son los mecanismos que se van a adoptar para ese seguimiento, esa evaluación y finalmente esa valoración de los resultados con respecto a las familias y obviamente a los objetivos marcados?
Bueno, hasta ahora, como te he dicho, también trabajábamos con esta empresa, pero trabajamos también con otras entidades del municipio, como Cáritas, como Creu Roja, como ATRA, y con algunas de ellas ya tenemos vivienda compartida, pisos compartidos. Cáritas tiene un piso compartido, ATRA también, de 9 plazas. Entonces, tenemos a nivel NEMADIC contractual, tenemos un convenio en el que hay un, pues también, una aportación económica, una subvención por parte del ayuntamiento y establecemos, vamos a decir, circuitos tanto de derivación como de seguimiento de las familias que están alojadas en estos pisos.
O sea que de estas experiencias ustedes como ayuntamiento ya tienen unos resultados, unas valoraciones y saben más o menos en función de esas coordinaciones cómo puede llegar a resultar esto que es muy nuevito. Vamos a decir que lo hemos parido hace muy poquito, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, es no deja de ser una mirada muy esperanzadora. ¿Cuántas personas trabajarán habitualmente en este centro o qué perfiles son los adecuados? ¿Tenemos un número ya? ¿Está en funcionamiento esto ya?
Bueno, sí, está en proceso de puesta en marcha. Eso quiere decir que en breve, entre la semana que viene, en los próximos 10 días, ya tendremos las entradas de las familias. Ahora están acabando de ultimar lo que es la preparación.
Qué hermoso.
Y entonces allí tendremos una figura de educadora social que hará el acompañamiento a los procesos educativos de las familias y luego tendremos para los fines de semana una figura de integración que las acompañará más en la participación social, en la comunitaria, para fomentar el tema de tiempo libre.
Eso te iba a preguntar, porque recién hacía mención a Astrid con respecto a los espacios. En este edificio
nos decía Astrid que hay espacios en común. ¿Habrá actividades en conjunto, organizadas, o tendrán esa libertad para relacionarse si lo desean, o cómo está? Porque estamos hablando de una temporalidad y todo esto. Entonces, ¿está programado, está organizado? ¿Cómo?
Sí, fíjate que al final lo que pretende es trabajar el concepto de comunidad. ¿Vale? El concepto comunidad significa desarrollar habilidades de negociación, de organización, de uso, de responsabilidades, y eso inicialmente cuesta, pero luego es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque la persona se ve ganando espacio, ganando voz, ganando reconocimiento, y en la cotidianidad es un espacio muy recuperativo, donde tú también te reflejas con los demás, donde encuentras apoyos, donde te permite proyectar, donde te permite aportar, que justamente venimos de ahí, de una pérdida de las relaciones. Por tanto, te vas a encontrar espacios donde el espacio de cocina es comunitario. Entonces eso hace que nos obliga a organizarnos a nivel de cómo vamos a repartir los espacios de almacenaje, cómo vamos a repartir los usos de la cocina, cómo nos vamos a repartir en los horarios. Wow. Entonces te obliga a negociar, a cumplir, a ser responsable, o sea, te obliga a reconstituirte en funcionamiento normativo, vamos a decirlo así.
Claro.
Y para poder funcionar con tu propia familia. Entonces, pues...
¡Ay, vaya reto! ¡Qué sí. interesante!
Ahí le tenemos que meter metodologías de carácter cooperativo, donde todo sea suma, donde nada... evidentemente habrán conflictos, lógicamente, como en todas las casas. ¿Quién se ha dejado el último vaso para limpiar? Pero eso nos va a generar ese trabajo cooperativo, donde vamos a incorporar el modelo de asamblea, donde incorporaremos el modelo de pacto, el modelo de compromiso y acuerdo, donde todo eso te permite ganar voz y ganar posición como persona. Y tu compromiso es colectivo, no es con la responsable educativa. Entonces vamos a tener que dirigir todo eso hacia allí, y ese es uno de los grandes objetivos del propio servicio, ¿no? Cómo incorporamos esa mirada de convivencia cooperativa.
Qué hermoso, porque es una aportación de conciencia sobre el ser humano, pero sobre todo sobre las futuras generaciones. Sabiendo con qué responsabilidad voy a asumir mi presente, voy a mirar hacia el futuro con una esperanza en que los que vienen nos están haciendo un préstamo para que hoy estemos aquí. Entonces, a ver si vamos a estar a la altura de poder desarrollarnos como seres humanos civilizados. Si es que existe la palabra como civilizados, porque entiendo que ya por el hecho de ser humano, si nos presentamos respeto hacia nosotros mismos, tenemos que presentar un respeto hacia el espejo que tenemos enfrente, que es otro ser humano igual que yo. Qué maravilla y qué hermoso poder ser testigo de esto que estamos gestando aquí y ahora. Pero esto va de humanidad y de retos, así que ¿cuáles son los retos principales que este proyecto presenta y que nos tenemos que enfrentar, dado que queremos alcanzar esos objetivos en términos financieros, de infraestructura, de recursos humanos, esta coordinación interdepartamental que vamos a intentar alcanzar con éxito siempre? Bueno, pero también de mantenimiento, de apoyo de las familias para que logren después esa estabilidad en la residencia. ¿Cuáles son esos retos que me pueden mencionar a unas semanas de ya dar el primer paso inaugural, que no dejan de ser, vamos a llamarle temores como para bajarle el volumen a la palabra miedos, pero que no dejan de ser retos que están presentes? A ver, cada una de ustedes en el ámbito en el que se va a mover, ¿cuáles son esos retos a los que nos podemos enfrentar en función de este nuevo proyecto?
Bueno, a mí el reto principal que me viene, que al final está basado en la experiencia hasta ahora del alojamiento temporal, es el tema de acompañar en la salida, ¿no? Y de buscar y acompañar y ayudar a encontrar una salida para cada familia, ¿no? Adecuada para cada familia.
Porque ¿cuál sería el momento en el que ya están preparados como para salir de...?
No hay un momento concreto, cada situación un poco es diversa y hay familias que entran ya con una, vamos a decir, con una previsión de salida porque están esperando que, ¿no?, que algún piso que tienen medio apalabrado, que habían hablado, que saben que, que podrán ir a vivir a algún sitio. Hay familias que entran con esta previsión, hay otras familias que no tienen esta previsión, pero sí que están en trámites de, por ejemplo, la comisión de habitatge, de la mesa de emergencia, y es un trámite pues, que dura un tiempo, es un poco largo, hay que decir, pero en principio se cumple una serie de requisitos, pues pasa a la espera de, después esta es otro tema, que una cosa es que se le apruebe primero la valoración per part d'habitatge de la mesa d'emergència, de la comissió d'habitatge aquí al Prat, i després que hi ha habitatges d'emergència per adjudicar a la família que ha sido valorada i aprovada su solicitud. Vale, pues vale, esto también es otro tiempo, ¿no? Y entonces...
Eso sería post lo que...
Sí, cuando una familia ha entrado, sí. Y después hay familias pues que hay que trabajar, que recuperen el trabajo, ¿no? Que hay que hacer todo un proceso un poquito más largo y por tanto, pues bueno, hay que trabajar otras cosas previamente, como si son familias que no tienen trabajo, no hay ingresos, pues...
Vale, y entonces, como tú... Vamos a decir temores o esos retos a los cuales en función de, ya hemos dicho, la financiación, estructura o el coordinar la interdepartamentalidad que exista, eso sería el temor que vos decías.
Bueno, una cosa sería esta, el tema de poder encontrar salida, ¿no?, a todas las familias que necesitan el servicio, y la otra, mira, que lo veníamos hablando ahora a la entrada, es el hecho de que ahora tenemos una moratoria en los desahucios que se está valorando si continuará o no continuará. Y en caso de que no continúe esta moratoria, pues...
El impacto que eso va a tener.
El impacto de familias que van a poder necesitar un servicio como este... pues puede ser
más grande,
¿verdad? Entonces, sí. Caro, ¿cuáles serían tus temores?
Mis temores es ese, porque si aumenta mucho la derivación, nos vamos a encontrar con unas dificultades de coordinación interdepartamental, sobre todo, porque normal al servicio social le quema el caso.
Claro.
Y sobre todo si hay infancia aún va a ser prioritario para este tipo de recursos, y que a la vez nosotras, no, las familias que tengamos, aún les quede un tiempo y no tengamos demasiada capacidad para absorber o movilizar todo el recorrido, ¿no? Ese sería uno de los retos que nos aprieta, ¿no? No, esta persona ya está, pero le cuesta llegar la salida porque está pendiente, porque le darán de aquí 2 meses, porque el informe de mesa y la adjudicación tardará 2 meses, pero ya tiene el papel, como es que no sale antes, ¿no? Pero tenemos 2 familias esperando. Eso es un poco lo que se nos tensiona, y se nos tensiona los equipos más que nada, ¿no? Porque a cada uno le preocupa el caso que atiende, la familia que atiende, y luego normal lo que nos preocupa, o más que nos preocupa o que nos consideramos un reto, es que la persona se empodere, o sea, que la familia crea que no va, que la solución no va a pasar porque demos cosas.
Exacto.
No va a pasar, no porque te demos cosas, ya está más que demostrado, no porque te demos un piso, no va a continuar el piso. Si tú no lo puedes sostener por las diferentes circunstancias, por mucho que te demos, será insuficiente, ¿no? Porque no sé, nuestra experiencia, que llevamos muchas viviendas gestionadas, muchas viviendas de mesa de emergencia, nos encontramos con casos de desalojos, de propios casos de mesa de emergencia, de familias que luego han accedido y no han tenido las habilidades de poderlo sostener, no los ingresos, sino las habilidades, ¿no? Entonces ese es el reto, de que la gente confunde que te tienen que dar una respuesta, y hemos de poder encontrar conjuntamente la respuesta que se pueda sostener, ¿no? Ese es el gran trabajo que hay como reto, ¿no?
¡Guau! Menudo trabajo de hacer tomar conciencia de la responsabilidad que debemos de asumir como seres humanos, que somos conciudadanos con el resto de las personas con las que habitamos, pero que no tenemos que responder a un paternalismo dador, sino recuperar la dignidad de que nosotros somos responsables y que también podemos asumir ese reto para nosotros mismos como uh-huh. creadores de nuestra propia realidad. Pero qué bonito que podamos crear conciencia sobre esa existencia que debemos asumir. Somyal tiene un papel fundamental, por lo que veo, en este ajedrez, pero tienen más proyectos y en cuanto a espacios que disponen dentro de lo que es Cataluña, puede ser.
Aquí en el Prat tenemos un punto de asesoramiento jurídico. Uno de los grandes retos también es que el equipo que más le preocupa es en qué condiciones jurídicas nos podemos encontrar. Uh-huh. Como explicaba Astrid, al final cuando tú llegas a un proceso de exclusión residencial es una cadena de pérdidas y sobre todo de problemas jurídicos. Uh-huh. Entonces, a eso nos podemos encontrar desde deudas, desde documentos mal gestionados, un coche que no lo he dado de baja pero me sale una deuda y eso no me permite acceder a no sé qué. Entonces, poder... Para nosotros es muy importante tener aquí en el municipio, aparte, un punto de asesoramiento jurídico para ayudar a todo el no solo a este equipo de que va a trabajar en el equipamiento, sino a otras realidades que hay en la ciudad en materia de exclusión residencial y otras derivadas que vea vinculada a situaciones de género y a situaciones también pues de pérdidas de trabajo, de dificultades en materia civil, sobre todo en el ámbito familiar, uh-huh. que eso es muy importante. Y por otro lado es el soporte a la inserción laboral, porque uno cuando busca casa busca trabajo y eso va junto. Y total. Si no empezamos a poder incorporar que buscar trabajo y buscar vivienda va junto, tenemos un problema, porque entonces vamos a colocar a la gente, pero no la vamos a vincular a su oportunidad.
Qué importante tener ya en cuenta todos los paso a paso que hemos de seguir para poder comunicarlo de una manera directa, fácil de comprensión, pero también que para las personas sea asumible esto desde el ámbito en el que se encuentran. No quiero decir que no es fácil, porque para Dios, la divinidad o para quien quieras creer o ponerle el nombre que consideres, ya nos entendemos, nada es imposible, simplemente nosotros tenemos que saltar el grado de dificultad, porque lo difícil tal vez tarde tiempo y lo imposible un poco más, o sea, todo es viable en este momento. Como personas individuales, ahora me nace más preguntarles, como ciudadanos pertenecientes a este tejido social y a esta tierra en el cual me bajé del avión y parece que no me quedó más remedio que quedarme aquí porque me enamoré del Prat, ¿de qué manera podemos contribuir en estos retos que se nos presentan con nuestros conciudadanos? Desde el ámbito más social de la cotidianeidad de que nos cruzamos con nuestros conciudadanos. Mira, a diario.
Yo hay una cosa que con los años que llevo trabajando en vivienda creo que es muy importante. La gente tiene vergüenza por haber perdido una vivienda. Uh-huh. Y uno no tiene que tener vergüenza porque ha perdido la vivienda. Porque es un problema estructural, no es un problema de la persona, en la situación que estamos. Y poder decirle al vecino que me encuentro con un problema de vivienda, poderle decir a mi barrio, eso va a generar también oportunidades. Porque al final siempre hemos tenido problemas sociales, pero antes la gente no sé qué se quedaba en su barrio y la red de apoyo le sostenía. Y ahora eso no pasa porque tenemos una vida muy individual. Entonces, exacto. Como ciudad... acercarnos a las personas que sabemos que tiene ese problema, que queremos que lo puede tener, poderle decir acércate a este sitio, pregunta aquí, dar voces, o sea, porque la persona piensa que el problema solo tiene ella. Uh-huh. Y mientras le pasa por la vergüenza, pasa por el miedo, pasa mucho tiempo. Y cuanto más tiempo pasa, más problemas tenemos para poderlo resolver. Cuanto antes sepamos que hay un problema de impago, más fácil es prevenir un desalojo.
Uh-huh. Qué importante ir sembrando otra vez la semillita de la comunidad, del crear espacios de comunidad, volver a ser esos
Bueno, si se quiere ese sentimiento de pueblo que había antes, porque ahí es donde eran la gran familia. Es verdad que esto que traes, Caro, de el individualismo en el que hemos estado estos últimos años y décadas sumergidos, ahora es como que este nuevo despertar de conciencia nos hace otra vez sentarnos a vivir desde otro contexto, con otra mirada, más de comunidad, porque eso enriquece. Pensar en un bien mayor enriquece al individuo en sí. Ay, me encanta. Astrid, vuelvo a ti con algo un poco más técnico. Es que te ha tocado, hija mía, porque...
Yo suelo apuntar que ahora hablaba ella de la importancia esta de hablar a tiempo, ¿no? Cuando uno tiene dificultades para pagar, ¿no? Y no dejarlo, ¿no? No ir acumulando y no... aparte, en el Prat tenemos servicios en la oficina de vivienda Prat Spice. Hay ayudas concretas económicas para estas deudas concretas en la vivienda. Siempre que se pueda salvar la situación, hay ayudas que tramitamos directamente desde el ayuntamiento, pero hay ayudas también que facilita la Generalitat y que tramitamos también a partir de aquí indirectamente para intentar salvar las situaciones de posibles desahucios, que se hace un trabajo muy importante. De hecho, hay una trabajadora social del ayuntamiento que está en la oficina de Habitatge para poder gestionar también lo que es la prevención. Tenemos abogadas también allí, ¿no? Asesoramiento jurídico.
O sea que es hermoso este proyecto que estamos presentando, pero que hay movimientos previos que se pueden hacer y gestionar para no llegar
para no perder la
a
vivienda.
Esta situación.
Es importante que se sepa.
Es importante eso. Y primer paso es compartir esa información de decir que no te dé vergüenza, que esto es algo que está sucediendo a más de una persona, a más de un ciudadano, y que se pueden resolver antes de llegar a una situación extrema. ¿Cuáles son los objetivos de Astrid como ser humano con este proyecto adelante en 2 minutos, porque ya estamos llegando al final?
Los objetivos como Astrid de este proyecto en concreto, del Servei d'Acolliment.
Porque se te llena la sonrisa y
pues
los ojitos
mira,
cuando
mi objetivo,
hablas del...
yo diría, ya que hay que, de esto, es que no tengamos familias, ¿no?
Que no necesitemos el servicio, me encanta. ¿Y vos, Caro?
Bueno, que realmente yo soy un poco más terrenal aquí, ¿no? Y espero, ella ya ha dicho que no tengamos familias y yo que todas encuentren.
Bueno, pero las dos están muy bien enfocadas porque son con un mensaje muy esperanzador y de mucha amorosidad. Les he visto, ustedes no han tenido la oportunidad, mis queridos oyentes, pero les he visto esas chispitas saliendo por los ojos de hablar con esa amorosidad con la que se están volcando en este proyecto, y ha sido hermoso, hermosísimo para mí tenerlas aquí hablando con ese amor con el que van a compartirse en este proyecto. Muchísimas gracias, Astrid, Carolina, por su tiempo, su claridad y su compromiso. Y estoy segura que este proyecto, bueno, va a ser un paso importante para la vivienda digna y la inclusión de todos y todas, con una mirada más humana, más respetuosa entre todos los habitantes de este mi pueblo, Almeullo Calmón, el Prat de Llobregat. Seguiremos muy atentos los resultados y el impacto que tendrá, obviamente, en nuestras familias. Hasta aquí el programa de hoy, cargadito de nuevas y buenas noticias, con mensajes de esperanza de la mano de estas dos mujeres poderosas, con una mirada mucho más humana. Gracias por estar del otro lado una vez más. Esto ha sido Hasta Hoy, aquí y ahora, el de aquí y de allá. Hasta la próxima. Gracias, chicas.
¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas somos. quiero.